Pero muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Comunidad Balear, el periodístico de Uniradio, el programa que va de lunes a jueves, de 11 a 13, donde compartimos noticias, hacemos periodismo e investigación siempre desde una mirada universitaria. Mi nombre es Juan Martín García. En el día de hoy ando tomando este espacio en la mesa por una breve ausencia de mi compañera Yamila Selva Carro, que ya se va a sumar en minutos. Pero la que siempre está al firme es Angie Álvarez Gasco. ¿Cómo estás, Angie?
¿Cómo estás, Juan Martín? Qué alegría escucharte.
Ah, bueno, muchas gracias.
Me gusta que estemos iniciando este espacio con tu voz, que de que está del otro lado de decir,
Claro.
che, ¿qué pasó? O
No
sea,
se lo
otra
espera.
vez.
Qué distinta que está Yamila.
Qué linda que está Yamila.
Puede preguntarse, sí. Muy contento, muy contento. Estoy contento porque me siento incluido en la sociedad.
¿Cómo?
En las últimas horas, Pepe me dice que no, que eso no está bueno sentirse. Saludos a Don Pepe, los controles. No estoy incluido. Ah, me estás dejando afuera. Vos como representante de la sociedad, como representante de la ciudad, de la sociedad me estás dejando
Es
afuera.
más
No, pero
serio
no,
que
no por
eso.
estar acá en el espacio de conducción de Comunidad Balear. Saludos a Luciana ahí manejando las cámaras también.
Una reina.
Pero sino porque me siento parte de este fenómeno que se ha hecho tan popular, que es
Tengo miedo.
el phishing, las estafas por
¿Te
mensajes.
estafaron?
No, casi. Me mandaron un mensaje de un número extraño, aduciéndose la personería del correo uruguayo, diciendo, esto es correo uruguayo, no sé qué, tenemos un paquete, tiene que pasar a retirarlo, tiene que entrar a este link, no sé qué. Y claro, el número que me mandaba el mensaje empezaba con más 63. ¿Sabes de dónde es el código más
¿De
63?
dónde?
De Filipinas.
Ahí va.
Mirá qué bien,
Debe
el
ser como el correo
correo.
uruguayo.
Y es que el correo uruguayo por ahí está outsourcing, ¿no? Está
Tiene
tercerizando sus
seda.
servicios.
Tiene seda. Es en el exterior el correo uruguayo. Es raro que te lo manden allá, pero.
Está tercerizando sus
¿Para el
servicios.
casi caes?
No, no, no.
Ah.
No porque sabía que no tenía nada que venía por el correo uruguayo. Igual,
A mí me
dudé
pasó
por un
una vez igual,
momento.
¿eh? Tipo que me estaba esperando algo, me llegó un mensaje y dije, pa, ¿será?
Es que yo por un momento dudé y dije, pa, yo tenía algo con el correo. Y no, efectivamente, no.
Compré
¿Qué compré en Temu? No, 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 el vestido. Te juro que yo no compré nada en Temu, el vestido. No, pero no, igual, estén atentos, siempre chequen. No entren a links innecesariamente, porque qué molestia. Y siempre doble chequen
Espero que la abuela esté escuchando esto.
por cualquier cosa, ¿está? No vamos a hablar igual de estafas, estaría bueno hablar de estafas en algún programa de los venideros, pero no va a ser el caso del día de hoy.
No, hoy vamos a estar hablando de otras cosas y una que quizás no se esperan es que vamos a tener novedades de la FIC especial este miércoles, porque el lunes, si recuerdan, fue feriado, no tuvimos la columna, así que en minutos vamos a estar recibiendo ya a Leticia Pérez, compañera de la unidad de comunicación de la FIC, para conocer todo lo que está sucediendo aquí. Leticia, que ya está en estudio, en realidad.
Sí, ya la tenemos aquí. Bozal legal mediante. Yo supe estar de ese lado, Leti, lo lamento mucho. Pero ya se romperá, ya se romperá. Después de la columna de novedades de la FIC, viene, bueno, el Comuniflash, ¿no? El repaso de noticias de la jornada, en este caso de la mano de Magda Ferreri, Magdalena Ferreri, practicante de esta casa, de esta radio, que va a estar por primera vez al aire, al fin. Que se le había hecho.
Estamos esperando.
Estamos esperando. Y después del Comuniflash tendremos una entrevista porque el viernes pasado, el 22 de agosto, comenzó esta expedición Uruguay Sub-200. Cuando el búnker Falkor 2, junto a su robot submarino Sebastian, porque submarino Sebastian, bueno, está muy bueno, emprendieron viaje por aguas uruguayas con un equipo de 37 científicos que explorarán durante un mes las profundidades del cañón del Río de la Plata. El cañón Río de la Plata. Aunque el barco, bueno, tuvo averías el pasado domingo, tuvieron que cortar la transmisión. Yo justo la estaba viendo la transmisión cuando tuvieron que cortarlas por averías. Ayer retomó actividades. Creo que están transmitiendo ahora en vivo. Capaz lo podemos enganchar en algún momento, podemos engancharlo. Y bueno, vamos a estar conversando sobre esta expedición con Gustavo Vila, comunicador y periodista científico, que va a ser parte de esta expedición en los próximos días.
Exactamente, y vamos a tener también un club atlético miércoles de la mano de Juan
Voy a
Martín
estar, voy
García.
a estar, voy a abrir el club hoy.
Hoy vas a abrir el club,
Hoy
¿vas a hablar
abrimos
de
el club.
Nacional?
Tal vez que sí, tal vez que no. Van a
Dale
tener que
que me pego
sintonizar.
una llamadita en vivo.
Van a tener que sintonizar para
Perfecto.
enterarse.
Y más tarde vamos a estar conversando con Germán Ávila, periodista colombiano, porque el acuerdo de paz firmado entre las guerrillas de la FARC y el Estado colombiano en el año 2016, que pretendía ponerle fin a décadas de enfrentamientos con treguas y procesos de desarme, parece haber quedado atrás y actualmente el país se enfrenta a un resurgimiento de la violencia, un tema en el que vamos a profundizar junto a, decíamos, Germán Ávila. Si te parece, Juan Martín, te propongo irnos sin más a novedades de la FIC.
Vamos.
Leticia Pérez, bienvenida.
¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿Y tú?
Bien, muy bien.
Leti, ¿a vos te pasa que el lunes feriado lo sentís como domingo? Entonces, ayer fue como lunes y hoy es como martes.
Sí, estoy un poco perdida en la semana. Estoy un poco perdida en la semana.
Qué terrible. Pero es miércoles, ¿no?
Y hay un sol hermoso.
Ah, confirmamos. Y hay... Sí, divino. Hay
que sacarlo. Una buena noticia.
¿Vamos a estar hablando de eso, Leti, o de
no,
qué?
Vamos a estar hablando... Bueno, les traigo un contenido especial porque hicimos las semanas atrás, hace un par de semanas, estuvimos conversando con las directoras de los institutos. Uh-huh. Sabrina Martínez, directora del Instituto de Comunicación, y Jimena Núñez, directora del Instituto de Información. Ambas asumieron con algunos meses de diferencia esos cargos este año. Entonces, bueno, dijimos, bueno, es una buena oportunidad para conversar con ellas, interiorizamos un poquito más, por un lado, qué es lo que hacen los institutos, pero también cuál es la realidad actual de nuestra institución. Uh-huh. Entonces, con ellas... Bueno, nos juntamos, Sabrina Martínez, licenciada en comunicación, Jimena Núñez es bibliotecólogo, y estuvimos conversando largo rato sobre distintos temas. Uno de ellos, por ejemplo, como les contaba, el momento actual de la facultad, que estamos en un momento de mucha revisión, porque además de que se está revisando la estructura académica, que ya está como en su tercera etapa de proceso, de trabajo, se están revisando los planes de estudio, y además... Se está haciendo una investigación, ya desde hace algún tiempito, sobre las trayectorias estudiantiles, en el marco de un análisis entre ambos institutos, del fenómenos como rezago, por ejemplo, bueno, qué es lo que pasa en las trayectorias, que a veces hay ciertas dificultades para pasar de un ciclo a otro. Bueno, todo eso se viene trabajando desde hace bastante tiempo, estuvimos conversando con las directoras sobre eso. Estamos en una etapa en puntualmente con respecto a ese tema de trabajo más cualitativo, de entrevista con estudiantes. Y además, bueno, hay otro grupo que está estudiando la viabilidad del desarrollo de las licenciaturas en Tacuarembó. Todas estas cuestiones están siendo abordadas entre ambos institutos. Digo, por muchas personas, ¿no? Pero es un trabajo en conjunto entre ambos institutos y ese fue uno de los temas centrales que estuvimos conversando con las directoras porque hay... mucho trabajo de articulación, ¿no? Ellas nos contaban cada vez más se está tejiendo como un entramado entre, bueno, esto de nosotros somos un servicio, viene de unir dos servicios, y desde su conformación la facultad como tal se viene haciendo un trabajo de articulación entre bueno, en este caso entre los institutos, pero entre las disciplinas, ¿no?
Importante eso, ¿no? Porque parece que no tuvieran nada que ver, pero en realidad sí están muy vinculadas la información y la comunicación como tal, como disciplinas. Imagino que ahí también debe haber problemáticas que ocupen ambas directoras o, no sé, o preocupaciones.
Exactamente, eso le preguntábamos, ¿no? Bueno, ellas presentaron, por supuesto, cada uno un plan de trabajo y preguntamos un poco cuál era esa agenda en común, ¿no? ¿Cuáles eran los temas? Y uno, por ejemplo, uno de los temas más... de los primeros temas que me mencionaron, los más importantes, la enseñanza con estudiantes privados de libertad, que es un tema candente, porque bueno, tenemos muchos estudiantes privados de libertad inscritos en las distintas licenciaturas de la FIC. Son alrededor de 170, la digo alrededor porque en el semestre, en agosto, en el último periodo de inscripción, todavía no está sistematizada esa información, pero fueron alrededor de 50 y había 125 a marzo. Entonces, bueno, es una tarea compleja porque están nosotros no tenemos, por ejemplo, transmisión de los cursos por Zoom. Claro, entonces, bueno, es la herramienta originalmente es ELEVA, pero bueno, es un poco limitada, ¿no? Para garantizar como el derecho al acceso a la educación terciaria efectivo, ¿no?
Y mantener la educación, lo que es complicado, ya tener que entrar a EVA únicamente para educarte a partir de la lectura de textos o...
Exactamente. Video,
pero no es lo mismo que estar en una clase, ¿no?
Exactamente, no es lo mismo. Muchas veces, además, te llevas solamente está bueno el programa, los programas de los cursos, la bibliografía y bueno, y alguna cosa más. Entonces, hay que hacer muchas adecuaciones, ¿no? Y eso lleva recursos, porque necesitamos tiempo, horas, docente.
No, y excede los esfuerzos que pueden hacer los docentes. Yo recuerdo de algunos que juntaban los textos impresos para poder llevarlos. Pero bueno, eso implica una voluntad personal del docente de hacer la juntada y además llevarlo al espacio físico para que esos estudiantes tengan los textos. Hay como toda una movida ahí que sin recursos es imposible.
Exactamente. Además, hay los estudiantes están en cuatro centros distintos. Uh-huh. O sea, están distribuidos en cuatro centros distintos. Entonces, eso también implica una complejidad. Ir a tomar parciales, ir a tomar exámenes. O sea, es la facultad viene trabajando desde hace tiempo en esto, ¿no? Viendo, bueno, cuáles son las formas con los recursos disponibles como para poder garantizar efectivamente qué es lo que se puede dar, qué es lo que se puede garantizar, ¿no? Sin perjudicar, digamos, sin ir en contra de las condiciones laborales de los docentes también, ¿no? Entonces es un trabajo bien complejo que está como en la agenda, es muy liderado también por la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, ¿no? Y bueno, desde los institutos es un tema en común que es prioritario, pero también hablamos sobre temas de género, son dos directoras feministas que además tienen militancia y bueno, estuvimos hablando también sobre esto porque, bueno, la necesidad de contemplar esta perspectiva de análisis en todas las, digamos, es una perspectiva transversal de trabajo, ¿no? Pero por ejemplo también revisar cómo se evalúan los docentes, conteniendo esta perspectiva. Y bueno, conversamos también sobre la gestión, ¿no? Sobre la gestión académica. Sabrina Martínez nos habló sobre su mirada del rol de la gestión universitaria, ¿no? Desde el lugar que le toca estar hasta el próximo año. Y bueno, si quieren vamos a escuchar a ver qué nos decía.
Escuchamos.
Sí, estoy leyendo tu mensaje ahora. Ya les aviso, Luis.
Bueno, ahí la escuchábamos, ¿no? Las complejidades de cómo se ve la gestión para afuera, que es mucho más complejo que ejecutar la gestión.
Exacto. No, y además también nos decía, ¿no? Esto de que se ve como el rol, como un rol administrativo, y en realidad es un rol que se le ha querido dar una impronta más política, ¿no? De dinamizar ciertas discusiones, trabajar con los docentes. Y bueno, es algo que se viene realizando ya desde la gestión anterior, nos comentaba Sabrina, y que bueno, en eso también hay un trabajo de trabajar siempre en conjunto entre los institutos, que es lo que quieren un poco proyectar para adelante, porque entienden también que eso le hace bien a la interdisciplina, ¿no? Que es más fácil propiciar el desarrollo interdisciplinario, transdisciplinario, a partir de institutos que estén trabajando siempre en conjunto. Pero también, bueno, hablamos de otras cosas. Por ejemplo, específicamente con Jimena, hablamos sobre las carreras del Instituto de Información. Y una cosa, a propósito de ella, en su plan de trabajo planteaba seguir trabajando en la promoción de las licenciaturas. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado hubo un festival de promoción de las carreras, Arqueología y Bibliotecología.
Yo gané un Cajut contra una niña del liceo.
Ah, mirá que bien.
Sí.
Ah, pero
me lo sacás acá un orgullo, digamos.
Sí, se me hicieron los picantes y se me gané. Era un gran.
Le ganaste su terreno, aparte un Kahoot, porque ahora no sos medio de la época Kahoot, generación Kahoot.
Creo que había jugado uno solo en toda mi vida, pero les gané.
Está bien, bien ganado, bien ganado.
Gracias.
Bueno, tenés otra oportunidad porque ahora dentro de poco se viene el festival de promoción de las carreras.
Perfecto.
Opa.
Así que ahí.
La revancha, la venganza de los niños contra Angie.
Los niños contra Angie.
No son tan niños, vamos a pedir que te convoquen.
Bueno, las adolescencias contra Angie.
Perfecto. Y bueno, ella plantea un poco seguir trabajando en esto y le preguntábamos por qué le parecía que la matrícula era baja. Sí se lo planteaba. Jimena un poco nos relativizó esa afirmación. Nos dijo, bueno, ¿baja en relación a qué, no? Porque siempre, bueno, es eso. O sea, hay que comparar con algo. Y nos decía, en la región, por ejemplo, hay escuelas en países donde hay mayor cantidad de población que en Uruguay. Sin embargo, la matrícula es incluso menor. Entonces, por un lado, relativizar eso, ¿no? Dice, nos decía, nos gustaría que, obviamente, que más personas estudiaran Arqueología y Bibliotecología. Para eso, la promoción es importante, pero también es importante, nos decía, desmitificar algunas cosas. Si quieren, la escuchamos.
Gracias.
Básicamente dice, dejen de decir que no van a tener labura. Qué importante esto, ¿no? En la construcción del relato a la hora de uno después tomar ciertas decisiones.
A mí me vas a acordar, perdón, aunque sea autorreferencial, pero una nota que hicimos en la unidad de comunicación hace poco sobre la Biblioteca Nuevo Roble, que cumplió los 10 años. Hablé yo con Maxi Maximiliano Rodríguez y Eugenio Rodríguez, también bibliotecólogos de acá de esta casa, que bueno, llevan a cabo delante un proyecto de una biblioteca escolar que cumplió 10 años a partir de ese proyecto de extensión. Se trató acá incluso en la columna de novedades de la FIC hace algunas semanas, pero lo que me acuerdo es particular que me decían esto, que cuando ellos fueron como estudiantes de bibliotecología a una escuela a traer la licenciatura y a contar un poco lo que hacen los estudiantes de bibliotecología, incluso padres, madres, maestras, o sea, no de los niños, ¿no? De los adultos de esos entornos, decían, ah, yo pensaba que los bibliotecólogos eran unas gárgolas que estaban metidas, subidas dentro de libros. Y eso de también poder llevar las iniciativas hacia afuera y ganar el espacio en la visión pública, ¿no?
Sí, y además ahí me acuerdo que en esa nota de que hiciste de la biblioteca, no me acuerdo si era
muy buena nota, más allá
de la buena, sí, muy buena. Nos hablaba Eugenia, creo que era, que decía que también ahí, creo que mencionaba algo que va a decir ahora Jimena sobre el sentido político de la. Que ella descubrió también.
De la profesión.
Claro, el sentido político de la profesión. Ella descubrió como esa faceta, ¿no? Uh-huh. Y que es bien importante, que nos decía, en este caso Jimena, que también es un aspecto como a destacar y a fortalecer, que puede fortalecer, ¿no? El desarrollo de. Bueno, de tanto de las. De la licenciatura en archivología como en bibliotecología. Vamos a ver qué nos decía.
Me gusta esto de que hable de como la cuestión política de elegir una carrera y sostenerla.
Bueno, sí, y es, también tiene un poco que ver, porque le preguntamos, bueno, ¿en qué sentido un archivólogo, un bibliotecólogo propicia, ¿no? Una transformación? Y ella nos hablaba un poco de tener a alguien, ¿no? De un referente en el acceso a la información, por ejemplo, ¿no? Y poder que acompañe al ciudadano, a la ciudadana a encontrar la información de valor, ¿no? En un mundo con tanta desinformación, que es uno de los males que nos aquejan actualmente, ahí también hay un cruce interesante con la comunicación.
Sí, ¿no? Y ahí no quiero estirar mucho más porque estamos medio corto de tiempo, pero también el hecho de tener un espacio cerca en donde llegar a la información, eso, del acceso a la información, pero también de un nivel energético, cuando vos entras a un espacio de biblioteca. Sí, total, vos entras a un espacio de biblioteca y es otro ambiente en el que vos, si querés dedicarte a leer o informarte sobre algo, te metés en otra sintonía dentro de tu cabeza, porque el ambiente te lo propicia también. Y después hay algo que a mí me pareció también, investigando sobre este tema, bastante loco, que puede ser que algo me chocaba a mí, porque desde mi experiencia personal yo fui a un colegio privado que tenía biblioteca biscuida dentro del instituto, pero que las escuelas públicas uruguayas no tienen una biblioteca dentro. No. O sea, no hay un plan de, en las escuelas, incluir una biblioteca. Por eso esto de la Biblioteca Nuevo Roble era algo como bastante novedoso, porque si bien las bibliotecas hay muchas y muy cerca de los barrios, es, bueno, en un instituto educativo no tenés un lugar al que acceder a la información como una biblioteca. Eso me parece loquísimo, pero queda para hablar mucho más y no va a ser el caso ahora.
Sí. No está institucionalizado, ¿no? En las escuelas.
Claro.
Pero bueno, tenemos la entrevista, está en la página de la FIC.edu.uy. y Noticias Destacadas pueden ir y leer y profundizar un poco más en todo esto que hablamos con las directoras. Así que bueno, lo dejamos por allí. Y tenemos un par de eventos que van a ocurrir hoy, que se los quiero comentar y ya cierro. Por un lado tenemos un... En realidad es hoy, yo puse este jueves acá. Es hoy
el cine. Okay. Cineforo abierto.
Leyendo. Sí, es un cineforo abierto sobre vivienda en Uruguay.
Opa.
Uy, promete.
Sí, promete. Esto se va a proyectar en el Aula Magna, la película, el largometraje en Montevideo Inolvidable, y después se va a realizar un intercambio entre el público presente y el equipo de realización. Esto es una actividad organizada en el marco de un EFI sobre ley de promoción, ley de vivienda promovida,
sí,
que es un EFI entre la facultad, nuestra facultad, uh-huh, sociales y FADU. Así que, bueno, eso por un lado, en el Aula Magna, hoy. Y además tenemos otra actividad, que es la televisión pública en debate. Es un intercambio también organizado, hoy a las 18, organizado por el Grupo de Investigación de Alternativas Mediáticas, que ya lo estoy buscando por acá, porque uh-huh, quiero comentarles algún detalle más. Es una mesa redonda, se llama Poner en Común la Televisión Pública en Debate, y el puntapié es un trabajo de maestría, es una tesis de maestría de Nicolás Saraus, que la pregunta disparadora es, bueno, ¿cómo se expresa la diversidad y la pluralidad en la pantalla televisiva y cómo se vincula la televisión pública con los sectores populares? Esa es una de las principales preguntas de este trabajo y que va a ser, además, el puntapié de esta mesa redonda en la que van a participar, por ejemplo, el director de TV Ciudad, José María Ciganda, Erika Hoffman, la directora de Canal 5 del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el CECAN, y el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez.
Perfecto.
Así que bueno, eso es hoy a las 18 en el Salón 212.
Perfecto. Hechas las invitaciones, ¿con qué música nos vamos a ir hoy?
Bueno, nos vamos con un Sordromo. Vuelve, ¿qué les parece?
Perfecto, nos reencontramos el lunes.
Hasta el lunes.